desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo recibió cartas credenciales de 9 embajadores de países amigos en el Palacio Merdeka Yakarta el jueves. Este es el comunicado oficial de la oficina de prensa de la secretaria presidencial recibido por Antara. Los 9 embajadores de países amigos recibidos por el presidente fueron el embajador de Bielorrusia, Raman Ramanovsky, el embajador de Bosnia y Herzegovina, Armin Limo, el embajador de Mauritania, Wedadi Old Sidi Haiba, el embajador de Japón, Masaki Yasushi, el embajador de Egipto, Yasser Hassan Farah El-Shemi, el embajador de Bangladesh, Tariqul Islam, el embajador de Argelia, Hassane Rabehi, la embajadora de Uruguay, Cristina González, y el embajador de Portugal, Miguel de Mascarinas de Caleiro Veloso. La entrega de credenciales marcó el inicio de las misiones oficiales de los embajadores en Indonesia. La jefa de la Oficina de Cooperación Interparlamentaria, BKSAP, de la Secretaría General del Consejo Representativo Popular de la República de Indonesia, Endah Cahyani Dwirini, dijo que las delegaciones de los países monitores apreciaron el programa de visitas electorales de 2024. Citado por Antara en un comunicado recibido el jueves, Endah dijo que esto se puede ver en el gran entusiasmo de los delegados por participar en ese programa desde su llegada a Indonesia. Según Endah, quedaron sorprendidos por el pueblo indonesio, especialmente el de Bali, que estaba entusiasmado con la gestión de este partido democrático. También se sorprendieron al ver a los funcionarios en el lugar de votación porque el pueblo indonesio tiene una naturaleza cooperativa. El observador de la Universidad del North Illinois, Estados Unidos, Eric Jones, valoró el programa de visitas electorales de 2024 que consideró emocionante. Eric admitió que aprendió la lección después de ver la situación social y política de Indonesia. El delegado parlamentario de Tanzania, Elibarki Immanuel Kingu, también felicitó a Indonesia que consideró exitosa al celebrar una de las elecciones más importantes del mundo, de manera creíble, transparente, democrática y pacífica. Las elecciones en Indonesia fueron supervisadas por 19 países y 3 organizaciones parlamentarias internacionales. El recuento de votos mediante los métodos de urnas postales y móviles en Kuala Lumpur, Malasia, se pospuso porque hubo varios problemas en la implementación de la votación de las elecciones generales de 2024. Así lo transmitió el presidente de la Comisión Electoral General de Indonesia, Hashim Ashari, en la oficina de KPURI, Yakarta, el jueves, citado por Antara. Hashim dijo que el recuento de votos en Kuala Lumpur debería comenzar los días 14 y 15 de febrero de 2024, mientras que el método postal debería comenzar del 15 al 22 de febrero de 2024. Sin embargo, el recuento de votos que se puede realizar en este momento es solo para el método directo en mesas electorales. Anteriormente, el Comité de Supervisión de Elecciones en el extranjero de Kuala Lumpur declaró que se había demostrado que el Comité Electoral en el extranjero de Kuala Lumpur había cometido violaciones electorales administrativas y recomendó volver a votar con las urnas móviles y los sistemas de votación por correo. El regente de Banjar, provincia de Kalimantan Meridional, Saidi Mansur, dio la bienvenida a Nuria, quien se despidió para presentar a Indonesia en el evento internacional Musabaqah Tilawatil Quran en Teherán, Irán. Según informó Antara, en la reunión que tuvo lugar en Martapura el jueves, Saidi esperaba que Nuria pudiera traer gloria al nombre de Indonesia. El Musabaqah Tilawatil Quran Internacional se llevará a cabo del 17 al 22 de febrero de 2024. El presidente general del Instituto de Desarrollo del Corán Banjar Tilawatil, Masruri, dijo que Nuria fue elegida para representar a Indonesia en el evento y participó en la rama del Corán Hifzil de 30 juz después de someterse a todas las etapas de la competencia en línea. Nuria fue elegida embajadora de Indonesia en la ronda final, directamente en Teherán. La directora de Protección de Ciudadanos Indonesios y Entidades Legales de Indonesia del Ministerio de Relaciones Exteriores, Yuda Nugraha, dijo a los periodistas el jueves que ningún ciudadano indonesio fue víctima de tiroteos masivos en medio de la desfile de la victoria de los Kansas City Chiefs en el Super Bowl 58 en Kansas City, Estados Unidos, el miércoles. Este es el resultado de la comunicación entre el Consulado General de Indonesia en Chicago y la comunidad indonesia en Kansas City. Yuda dijo que el Consulado General de Indonesia en Chicago hizo un llamamiento a los ciudadanos indonesios en sus áreas de trabajo para que siguieran siendo cuidadosos y contactaran inmediatamente a las autoridades locales y al Consulado General de Indonesia si se enfrentaban a una situación de emergencia. La policía de Kansas dijo que, además de una persona que murió, se sabía que otras 21 resultaron heridas en el tiroteo masivo. La policía ha detenido a 3 personas que son fuertemente sospechosas de ser los autores y actualmente está investigando el motivo del tiroteo. Rusia declaró que había recibido luz verde del gobierno de Indonesia para abrir un consulado en Bali. Esto se debe a que la isla de Bali es el destino favorito de los turistas rusos en los países tropicales, además de en lugares de Tailandia. La embajada de Rusia en Yakarta, según informó Sputnik el jueves, afirmó que los gobiernos de Indonesia y Rusia habían llegado a un acuerdo de principio sobre el plan. Mientras tanto, se están acordando los detalles técnicos. La Asociación de Tour Operadores, o ATOR, informa que el flujo de turistas de Rusia a Indonesia aumentará a finales de 2023, alcanzando las 155.000 visitas. Esta cifra ha aumentado más del 20% en comparación con antes de la pandemia de COVID-19. Previamente, la embajadora rusa en la República de Indonesia, Lyudmila Vorobieva, dijo la semana pasada que los vuelos directos Moscú-Denpasar podrían reanudarse en un futuro próximo y que aún estaban en negociación entre ambas partes. Rusia también espera que la propuesta presentada por el gobierno indonesio sobre un régimen sin visado para los ciudadanos rusos entre en vigor inmediatamente. Actualmente, la propuesta todavía está siendo revisada por el presidente Joko Widodo. En el año 2023, Japón perdió su estatus de tercera economía más grande del mundo, reemplazado por Alemania, y cayó inesperadamente en recesión en el último trimestre del año pasado debido a la débil demanda interna. Así lo comunicó el gobierno japonés el jueves, según informó Kyodo. El Producto Interno Bruto nominal de Japón, que no está ajustado a la inflación, ascendió a 4,21 billones de dólares estadounidenses, o alrededor de 65,7 billones de rupias. Esta cantidad es la cuarta mayor del mundo, después de Alemania, que registró 4,46 billones de dólares estadounidenses, o 69,6 billones de rupias. Para el trimestre octubre-diciembre, la economía de Japón se contrajo un 0,1% respecto al trimestre anterior, o a una tasa anual del 0,4%, ya que el gasto de los hogares y las empresas que menos robusto en medio de una inflación arraigada, según la Oficina del Gabinete de Japón. Dos trimestres consecutivos de contracción colocan a la economía en una recesión técnica, lo que supone un desafío para el gobierno y el Banco Central de Japón, que buscan lograr un crecimiento impulsado por la demanda interna acompañada de aumentos salariales. Así son las noticias de hoy.
Oh,
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata las elecciones generales de Indonesia reciben la atención de los medios extranjeros. Así, manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el pasado miércoles se celebraron elecciones para elegir al presidente y al vicepresidente, así como a los miembros de la legislatura indonesia en el país. Mientras tanto, en el extranjero se lleva a cabo por etapas del 5 a 14 de febrero. En Hong Kong, por ejemplo, la votación se celebró el 13 de febrero en 4 colegios electorales ubicados dentro del Consulado General de Indonesia en Hong Kong. Las elecciones generales de Indonesia, a las que asistieron más de 204 millones de personas incluidas en la lista permanente de electores o DPT, recibieron la atención de varios medios extranjeros. El medio británico BBC informó específicamente sobre la celebración de las elecciones en directo o en tiempo real desde lo que tuvo lugar en la región más oriental de Indonesia, Papua, hasta las inundaciones en los colegios electorales en la provincia de Java Central. Luego también hubo noticias sobre los momentos en que los candidatos presidenciales, a saber Anies Baswedan, Ganjar Pranowo y Prabowo Subianto, así como el presidente Joko Widodo, emitieron sus votos en sus respectivos colegios electorales. The Guardian, un conocido medio impreso también con sede en Inglaterra, presenta también datos sobre las elecciones en Indonesia. Este periódico no solo transmite los antecedentes de los 3 candidatos presidenciales, sino que también analiza las elecciones de Indonesia, que son evaluadas por la International Foundation for Electoral Systems como las elecciones de mayor escala con desafíos logísticos bastante pesados, que involucran varios tipos de vehículos para distribuir las papeletas a más de 820.000 TPS en todo el archipiélago. Mientras tanto, el mayor medio de comunicación de Oriente Medio, Al Jazeera, también informó directamente sobre la evolución del proceso electoral en Indonesia. Desde análisis de expertos sobre la democracia en Indonesia, pasando por las esperanzas de los votantes sobre el presidente electo, hasta colegios electorales con decoraciones únicas y atractivas. El medio japonés en Hakka World mostró específicamente los rostros de los 3 candidatos presidenciales en la página superior de su sitio web de noticias. En Hakka World informa que en el foco de las elecciones en Indonesia es si continuar con las políticas del presidente Joko Widodo o continuar con las reformas. Además, Channel News Asia también hizo de las elecciones de Indonesia uno de los principales focos de sus informes. Channel News Asia destacó el hecho de que Indonesia, como el tercer país democrático más grande del mundo, por primera vez en 15 años celebró elecciones presidenciales y vicepresidenciales con 3 candidatos. Por otro lado, periodistas de AP cubrieron el proceso de votación de las elecciones de 2024 en Hong Kong, citando la gran cantidad de ciudadanos indonesios en Hong Kong. ¿Quieren ver qué tan interesados están los ciudadanos indonesios que se encuentran en el extranjero, especialmente en Hong Kong, en participar en las elecciones de 2024? La gran atención de los medios extranjeros a la celebración de las elecciones de 2024 muestra que el proceso de cambio de liderazgo en Indonesia es muy importante, no solo para la nación, sino también para el mundo internacional. ¿Quién será elegido presidente y vicepresidente de Indonesia para los próximos 5 años? Todavía tiene que esperar hasta que finalice el proceso de recuento de votos por parte de la Comisión Electoral General. Lo que es seguro es que sea quien sea, Se espera que sea capaz de liderar a la nación y al Estado indonesio en una mejor dirección. Estimados oyentes, así fue el comentario de la Voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy, la historia de la Voice of Indonesia al mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 16 de febrero de 1946. El poder de veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se utilizó por primera vez. El poder de veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se refiere al derecho a veto ejercido exclusivamente por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, permitiéndoles evitar la aprobación de cualquier resolución sustantiva. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue la primera en utilizar su veto en el año 1946, meses después de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, y lo ha utilizado 119 veces desde entonces, incluida Rusia. China ha utilizado el veto 16 veces, la primera el 14 de diciembre de 1955, emitido por la República de China, y las 13 restantes por la República Popular China, después de que sucedió a la República de China como miembro permanente, el 25 de octubre de 1971. El siguiente acontecimiento histórico es del 16 de febrero de 1983. Los incendios forestales en 2 estados de Australia. Los incendios forestales en el sur de Australia fueron una serie de incendios forestales que ocurrieron en el sureste de Australia en el año 1983, el 16 de febrero. En 12 horas, más de 180 incendios avivados por vientos cálidos de hasta 110 km por hora causaron una destrucción generalizada en los estados de Victoria y Australia del Sur. Más de 3.700 edificios fueron destruidos o dañados y 2.545 personas y familias perdieron sus hogares. Las pérdidas de ganado fueron muy elevadas, con más de 340.000 ovejas, 18.000 vacas y numerosos animales autóctonos muertos o posteriormente destruidos. 75 personas murieron a consecuencia de los incendios, 47 en Victoria y 28 en Australia del Sur. Los incendios fueron los incendios forestales más mortíferos en la historia de Australia, hasta los incendios forestales del Sábado Negro en el año 2009, con la muerte de 173 personas. Terminamos hoy en la historia con el 16 de febrero de 2005. El protocolo de Kioto entró en vigor. El protocolo de Kioto es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero. El protocolo de Kioto fue aprobado el 11 de diciembre de 1997. Debido a un complejo proceso de ratificación, entró en vigor el 16 de febrero de 2005, con la ratificación de Rusia en noviembre de 2004, después de conseguir que la Unión Europea pague la reconversión industrial, así como la modernización de sus instalaciones, en especial las petroleras. En noviembre de 2009 eran 187 los estados que lo habían ratificado. Actualmente hay 192 partes en el protocolo de Kioto. Los gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los otros tres son tipos de gases industriales fluorados, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoro de azufre. Si se aplica con éxito, se prevé que el protocolo de Kioto reducirá los promedios climáticos mundiales entre 0,02 grados Celsius y 0,28 grados Celsius para el año 2050. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Karena kau terlalu egois.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el presidente de Indonesia, Joko Widodo, inaugura la exposición automotriz IIMS 2024. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, cree que los vehículos eléctricos son el futuro del mundo del automóvil indonesio porque Indonesia tiene níquel y otras materias primas. Lo transmitió en su declaración después de inaugurar oficialmente la exposición automotriz del Salón Internacional del Automóvil de Indonesia, o IIMS 2024, en la Exposición Internacional de Jakarta, JEXPO Kemayoran, Jakarta, el jueves 15 de febrero. Aunque el gobierno no tiene planes de aumentar los incentivos para los vehículos eléctricos, el jefe de Estado dijo que el gobierno ha proporcionado una serie de incentivos para fomentar una mayor producción de vehículos eléctricos en Indonesia. Estos incentivos incluyen, entre otras cosas, una reducción del impuesto al valor agregado. Al ofrecer estos incentivos, el presidente espera que la industria automotriz eléctrica de Indonesia pueda competir con otros países. Además, Indonesia tiene el potencial y la fuerza para desarrollar baterías para vehículos eléctricos. Además, el presidente dijo que estos incentivos se brindarán a todos los fabricantes de vehículos eléctricos, incluidos los que producen transporte público eléctrico. Se anima a todos a producir todo en Indonesia. El presidente espera que todas las marcas de vehículos eléctricos se produzcan en Indonesia porque Indonesia tiene el poder de las baterías de los vehículos eléctricos. El Salón Internacional del Automóvil de Indonesia, Exposición Automotriz IIMS 2024, se llevará a cabo del 15 al 25 de febrero de 2024. La exposición de este año se titula IIMS Infinite Life y está repleta de varias marcas automotrices mundiales. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Aku mendengar nyanyian seribu dewa dewi cinta menggema dunia. Bila ku jatuh cinta, aku melihat matahari kan datang padaku dan memelukku dengan sayang. Bila ku jatuh cinta, sang bulan kan datang
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Java Occidental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, si usted viaja a las regiones de Kuningan y Cirebon en la provincia de Java Occidental, encontrará una gastronomía única, se llama Rara Gudik, que podrá comprar como recuerdo. Este pastel tiene textura seca, sabor dulce y se envuelve en papel encerado. En el año 2017, el pastel Rara Gudik fue registrado como un patrimonio cultural inmaterial en la categoría Gastronomía Tradicional en el sitio web del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Estimados oyentes, el pastel Rara Gudik se elabora con harina de arroz mezclada, arroz glutinoso, coco y azúcar. Rara Gudik tiene un color marrón típico con un tamaño de 1 y 2 centímetros. Para aquellos que estén interesados en comprar delicias gastronomías como recuerdos, pueden adquirirlas en tiendas de souvenirs o mercados tradicionales en Cirebon y Kuningan. El precio es de las 18.000 rupias por paquete. Estimados oyentes, gastronomía de Rara Gudik existe desde la época colonial holandesa. Inicialmente, este pastel se incluía en el menú de celebración, especialmente en el besek, caja de bambú tejida que contiene comida y se regala a los invitados de la celebración para llevar a casa. En su desarrollo, este pastel no es solo para fines festivos, sino que se ha convertido en un bocadillo de acompañamiento a la hora de relajarse, mientras tomando un té por la tarde. Así fue nuestra experiencia gastronómica con Rara Gudik de Cirebon, provincia de Java Occidental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Kasihku yang dulu sungguh hadirmu menyejukkan risau jiwaku begitu lekatnya perasaan. Langkahmu mengingatkanmu pada dirinya yang
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre diseñador indonesio ganó el premio como joven diseñador del año en Austria. Otro logro de los indonesios ha quedado registrado nuevamente a través del diseño de un crucero. El premio joven diseñador del año 2024 fue entregado a Pradipta Rahman Hakim, un joven diseñador destacado en Kitzbühel, Austria. Logró ganar el prestigioso título en los Both International Design and Innovation Awards 2024. A través de su impresionante diseño, incluso logró atraer la atención de Fritzship, una empresa de diseño industrial y naval de alto nivel que es el principal patrocinador del premio. En el diseño que lleva por nombre Blue Minens, este alumno de ITS Marine Engineering se centra en presentar un concepto de barco que enfatiza la funcionalidad sin ignorar los elementos estéticos. Su diseño futurista se ha presentado con éxito gracias a un sólido arte, apoyado por una excelente planificación organizativa y unos interiores atractivos. Entre los aspectos más destacados de su concepto figura una amplia zona de relax al aire libre en la parte trasera con una piscina como elemento central. Pradipta explicó que el proceso de realización de la competencia fue largo y la rigurosa evaluación por parte de los jueces de la industria de los superyates. Durante los 5 meses de trabajo, cubrió activamente sus deficiencias, profundizando su conocimiento de los sistemas de renderizado, el conocimiento del diseño de interiores e incluso buscando mentores en fuentes en línea. Como paso adelante, Pradipta se compromete a seguir contribuyendo al progreso del diseño naval, tanto en Indonesia como a nivel internacional. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa musical de la Voice of Indonesia al mundo, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión les presentaré una canción pop regional de la provincia de Sulawesi Meridional titulada Pacarena. Pacarena significa ejecutante o bailarín. La canción, que fue compuesta por Arsyad Basir y popularizada por Aulia Anas y Salma Rani, generalmente se realiza como acompañamiento de un baile. La canción Pacarena está inspirada en el folclore de Sulawesi Meridional sobre los habitantes del cielo y de la tierra. En el idioma de Makassar, el cielo se llama Boting Langi, significa habitante del cielo, mientras que a los habitantes de la tierra se les llama Lino. Se dice que Boting Langi y Lino vivieron uno al lado del otro hasta que finalmente el tiempo los separó. Boting Langi debe vivir en el cielo y estar separado de los Lino que aún viven en la tierra. Antes de que Boting Langi se fuera, enseñaron a la gente de Lino cómo vivir en la tierra mediante cría de animales, agricultura y caza. Y como forma de agradecimiento, la gente Lino presenta danzas y canciones Pacarena. Esta historia se convirtió en la inspiración para la canción y el baile popular de Pacarena y pasó a formar parte de los tesoros culturales del pueblo de Sulawesi. Estimados oyentes, vamos a escuchar Ivan Suadi y Putri Reski con la canción de la provincia de Sulawesi Meridional titulada Pacarena. Hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Terima kasih.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.